Si uno escucha, no sé, el informativo Sarandí, los titulares de lo que son lo que es el informativo Sarandí, o por ejemplo abre los diarios o mira un informativo de televisión, se va a encontrar con una cantidad de noticias importantes, fuertes, que digamos que mueven un poco a veces la modorra, independientemente de todo el camino que se está transitando a nivel de cada partido político vinculado a las candidaturas, que de eso también lo vamos a hablar con Eduardo Botinelli, director de Factum, docente y asistente de investigación en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, y es especialista en investigación de mercado. Pero los hechos que están sucediendo, desde denuncias vinculadas a posibles actos de corrupción o implicancias como el de un jerarca de la intendencia, o ahora todo el tema del Ministerio del Interior y las cámaras y el llamado a responsabilidad política por parte de la oposición a lo que es el Ministerio del Interior, o lo que son las cifras de inseguridad y o lo que es lo que son las señales que enviadas por el partido de gobierno de que no se la comisión investigadora de ACE a nivel de la salud no siga trabajando porque cumplió su plazo. Es decir, estamos siendo testigos de una cantidad de acontecimientos, y la pregunta que le queremos hacer a Eduardo Botinelli para comenzar a conversar con él, era que nos ayude a pensar si todas estas cosas que están pasando realmente inciden en el ánimo del electorado para un posible acto electoral. Es decir, los grandes titulares que hoy involucran al gobierno o a dirigentes cercanos al gobierno, o directamente a integrantes de la oposición, porque también se ha puesto el foco, se ha denunciado a dirigentes del Partido Nacional. Estoy pensando en el intendente Bascú, por ejemplo, de Soriano, o estoy pensando en el doctor Alfredo Toledo, también hace algunas semanas también. Es decir, estos hechos que realmente hacen mucho ruido a nivel de los medios y a nivel informativo, y que tienen una caja de resonancia en el Parlamento, ¿inciden en la opinión que tiene el electorado sobre las cercanías a la hora de votar? Eduardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto hablar contigo. Bueno,
Igualmente, igualmente.
¿cuál es la temperatura si esto fuera un enfermo y tuvieras que poner el termómetro?
A ver, hay como distintas temperaturas, ¿no? O sea, a ver, hay una que es con respecto a la cercanía o lejanía de la dirigencia política con la gente y cómo estas cosas lo que hacen es alejarlos, ¿no? Es decir, porque tú ahora mencionabas, ¿no? Tenemos algunos que van más directamente hacia el gobierno y esas jerarcas del gobierno nacional o departamental, pero que también cuando uno empieza a repasar, prácticamente en casi todos los partidos hay alguna denuncia de algún tipo por algún problema, ¿no? Y cuando surge uno, sale la respuesta del otro, y esas cosas en realidad lo que hacen en sustancia es dañar la imagen global de la política, ¿no? De los políticos, ¿no? Ahora, sin dudas, hay cuestiones que afectan al voto y hay cuestiones que afectan a la imagen, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, yo diría que esto afecta más a la imagen de la política en general, ni que hablar cuando se mezcla el fútbol con la política, ¿no? Que ahí ya es mucho más notorio todavía la afectación de imagen. Es decir, hay una afectación en la imagen de todo el sistema político y de la percepción incluso de las prácticas políticas, ¿no? Y de qué puede ser considerado corrupción y qué no, qué cosas se toleraban, y además esto es importante. Hay un montón de prácticas que hoy son cuestionadas, pero que son históricas, ¿no? Y eso no necesariamente significa que sea porque ahora el gobierno sea el Frente Amplio, sino que la época es otra, ¿no? Y no solamente pasa en Uruguay, o sea, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en el resto de América Latina. Las corruptelas tradicionales o habituales que eran aceptadas en otros países, o eran aceptadas en Uruguay, ¿no? La forma de conseguir una jubilación, la forma de conseguir un teléfono, que ahora son cosas más automatizadas, ¿no? Pero que eran aceptadas. Y hoy esas mismas, o su ayorneamiento por temas tecnológicos o por temas de evolución de la sociedad, pero haciendo paralelismos, hoy no son cosas aceptadas o por lo menos son cuestionadas y puestas en discusión por parte principalmente de los medios de comunicación, ¿no? O de una parte del periodismo que ataca directamente cuestiones que antes eran aceptadas, ¿no? Uh-huh. Y eso, hay veces que uno ve el accionar de los políticos y ve que hay varios que no lo entienden, ¿no? Yo, por ejemplo, las declaraciones que hizo García Pintos, el ex director del Banco República. Uh-huh. Uno las escucha y en realidad estaba naturalizado, o sea, estaba describiendo algo que era natural.
Sí, les hizo aquí en la radio.
Sí, fue en la mañana ahí con Gabriel.
Con Gabriel, Pereira, exacto.
¿No?
Que Gabriel no daba crédito a lo que estaba escuchando.
Bueno, pero era algo natural.
Recordemos que era que él usaba su tarjeta, la tarjeta corporativa del Banco República en aquel momento, década del 90, gobierno de Luis Alberto Lacalle, para los gastos partidarios y aportar al partido, etcétera.
Claro, ¿no? Y cuando él, o sea, lo hablaba con naturalidad, porque estaba hablando en un tiempo distinto, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que sucede con muchas cosas que hoy son cuestionables y cuestionadas, ¿no? Y que antes eran bastante aceptables o aceptadas, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante, que tiene que ver con la sintonía entre las dirigencias políticas, o la actividad política en su conjunto, y la sociedad, ¿no? ¿Qué cosas hoy la sociedad está demandando y qué cosas está criticando, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay un primer análisis, digamos, una primer punto de partida para la discusión.
Uh-huh.
Es decir, hoy no se toleran cosas que antes se toleraban.
Claro.
¿No? Entonces ahí me parece que hay un primer punto. Lo otro es si afecta o no el voto, y eso ya es mucho más difícil, porque a veces se tiende a minimizar lo que supone meter un sobre en una urna. No, como no, la gente va a dejar de votar porque sucede un hecho violento determinado o porque, no sé, la oposición comete un error en la campaña política, ¿no? Por poner dos.
Sí, entonces, sí.
¿No? Y ninguna de las dos mueven sustancialmente el voto de las personas. Algunos será, bueno, dentro de un bloque político podrá elegir a tal o cual partido o tal o cual candidato en función de simpatías, en función de errores que cometa uno o de virtudes que le vean el otro, pero lo sustantivo del voto no pasa porque haya una denuncia específica sobre un tema, sino que es una acumulación de un proceso que lleva tiempo la decisión del voto, porque tiene que ver con cuestiones profundas de la persona. Profundas desde el punto de vista ideológico, en el más amplio sentido del término ideológico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, de derechos, desde el punto de vista del rol del Estado en la economía, ¿no? O sea, hay un montón de aspectos que las personas, incluso muchas veces sin poder verbalizar de determinada forma, ¿no? Sino que es algo que, digamos, refleja en el otro o en el partido su forma de ver el mundo. Entonces, hay algo que sí, que en la medida que hay algunos elementos, por ejemplo, directamente con el Frente Amplio, a partir del caso ANCAP-CENDIC,
uh-huh,
¿no? El Frente Amplio pagó muy caro eso, lo sigue pagando muy caro. Perdió, digamos, perdió la virginidad en términos de corrupción, digamos. Era, uh-huh, como el Frente Amplio se autoproclamaba anticorrupción o por lo menos distinto a los partidos tradicionales, ¿no? Siempre ponía en los partidos tradicionales las malas gestiones, los problemas de corrupción, ¿no? Y se ponía en algunos casos emblemáticos. Ahora, cuando se dio la discusión, dentro del propio Senado, eran senadores del Frente Amplio diciendo, y ustedes, a los del partido tradicional, también lo hicieron.
Claro.
Por lo tanto, el Frente Amplio también hizo lo que el propio Frente Amplio criticaba a los partidos tradicionales. Y eso sí le salió muy caro al Frente Amplio.
Uh-huh.
Y todavía le sale caro. O sea, si uno mira las diferencias que hoy se registran en las encuestas con lo que se registraba hace 5 años, está hablando que el Frente Amplio está 9 puntos por debajo, ¿no?
Uh-huh.
Y con respecto a las elecciones está 13 puntos por debajo, ¿no? Entonces, claro que le pegó, ¿no? Y claro que el voto se ve afectado, pero no por un hecho puntual.
Claro.
¿No? Se ve afectado por una acumulación de hechos o por algún hecho que, por más que sea puntual, es muy fuerte.
Inclusive, Eduardo, estaba viendo que, por ejemplo, a nivel de gobierno, una cosa es la aprobación o desaprobación de la actuación de Vázquez y otra cosa es la popularidad, que no necesariamente van de la mano. O sea, el hecho de que se mida la popularidad de tal o cual dirigente, en este caso del presidente, como se ha conocido en las últimas horas, no necesariamente va atado a la a la aprobación o desaprobación de la gestión de gobierno.
No, claro. No, es independiente. O sea, hay políticos que tienen muy buena imagen y la gestión de la intendencia o de la presidencia es muy mala, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que era un abismo interesante, era en la gestión de la intendencia de Mariano Arana.
Uh-huh.
Mariano Arana tenía niveles de imagen altísimos e incluso niveles de aprobación como intendente altísimos, y la gestión de la intendencia estaba muy mal evaluada, ¿no?
Yes.
Entonces, claro, hay diferencias sustanciales entre medir a una persona en términos de imagen o medirlo en términos de gobernante o mirar la gestión que se hizo, ¿no? Mm.
Inclusive también todo, supongo yo, que debe ir evolucionando, porque las cosas que capaz que hoy están haciendo mucho ruido, falta todavía un año para las elecciones, que obviamente las mediciones de opinión pública que ustedes hacen van a ser muy muy diferentes, porque eso tendrá que ver no solo con los candidatos a los cuales se tenga que votar, sino también cómo se realizan las campañas, que también van a ser muy diferentes, ¿no? Ya las campañas... Cada periodo electoral está todo cambiando tan rápido con las formas de comunicación a través de redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. Entonces ya las formas de medir o qué medir son totalmente distintas. Antes vos podías comparar el acto final de uno con otro. Hoy ya eso ya no corre más.
No, totalmente. Bueno, de hecho, Talvi ahora lanza su candidatura con una forma totalmente distinta de no hacer grandes actos sino presentaciones, o sea, cambian las formas de hacer política y de militancia también, porque eso es lo otro que cambia, ¿no? Porque muchas veces dicen, no hay más militancia, o la militancia tradicional, o la militancia se terminó, y en realidad lo que se terminó fue la forma de hacer militancia, pero hoy hay militantes en redes, uh-huh. mucho más cantidad que antes,
uh-huh.
defensas de ideas, de proyectos, de gestiones, que pasan mucho por las redes sociales. Ahora, también hay que tener cuidado, que es algo que se corre un riesgo importante, en creer que las redes sociales es todo.
Es verdad.
¿No? Y en realidad hay mucha gente que está fuera de las redes sociales, y sobre todo hay mucha más gente que no participa en esas redes, es decir, no se involucra en esos debates y le pasan por el costado.
Uh-huh.
Porque mucha gente usa las redes sociales para otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la política, que no se tocan con la política. Entonces también es entender que no todo pasa por las redes.
¿Y cómo incide este cambio de actitud y de conductas del electorado y de las formas de comunicar? ¿Cuánto le cambia a ustedes el trabajo?
Cambia bastante. De hecho, se están haciendo estudios a lo largo del mundo que se está viendo que en realidad esa velocidad en los cambios que se dan en la vida cotidiana afectan también la velocidad en la toma de decisiones y en los cambios de algunas decisiones, que no son el grueso, como hablábamos hoy, ¿no?, de cómo se construye el voto, el grueso de la intención de voto, pero sí, de repente, hay un porcentaje que en Uruguay oscila más o menos entre el 8 y el 12% de personas que tienden a decidirse más sobre la sobre las propias elecciones. Y eso cambia mucho más rápidamente que antes, ¿no? Y eso, claro, que nos dificulta las posibilidades de poder estar captando en un momento determinado la intención de voto, que después puede tener pequeñas variaciones, ¿no? Más allá de las variaciones que tiene el propio método, ¿no? Digo, en el momento de recolectar la información. Y, claro, de hecho, hoy en día estamos yendo a técnicas que son multitécnicas, es decir, en realidad no existe o se está dejando de lado las encuestas que son solamente por una vía, es decir, encuestas solamente de cara a cara, por ejemplo, es algo que prácticamente se está dejando de usar. Cada método tiene sus dificultades, sus limitaciones en términos de cobertura, no es lo mismo la telefonía fija que la celular. Tiene sus problemas metodológicos también en cómo aplicar un cuestionario cuando es una llamada telefónica que cuando es un cuestionario autoadministrado. Es decir, que la propia persona llena, por ejemplo, en forma online. No es lo mismo cómo se formulan las preguntas, cómo se plantean las opciones de respuesta. Es decir, hay todo un trabajo por detrás que es un desafío enorme para poder adaptarse a todos estos cambios tan rápidos, ¿no?
Bueno, seguiremos muy de cerca todo esto. Esto no digo que recién empieza, porque este es un trabajo permanente, el tema de las encuestadoras. Bueno, estuvimos en un programa hablando justamente de que una vez más siempre están en la lupa y en el ojo de la tormenta, pero bueno, por todo esto que estás diciendo, ¿no? Me consta, porque además lo hemos hablado contigo y con otros colegas tuyos, hay un trabajo muy serio de ustedes de mirar hacia adentro, de generar nuevas miradas sobre las formas que hoy se maneja el electorado, los cambios de conducta que hay, así que bueno, y es un trabajo apasionante, no solo para ustedes que lo hacen diariamente, sino para nosotros que lo seguimos, así que yo te agradezco enormemente que nos hayas atendido esta tarde, Eduardo, y la seguimos en cualquier momento.
Gracias a ti, Jaime, y bueno, a las órdenes, como siempre.
Te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo. Chau, chau, saludos. Chau. Eduardo Botinelli es director de Factum, la empresa de opinión pública, docente y asistente de investigación en la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, es especialista en investigación de mercado.